This is fellowship morning meetings for the...
Buenos días, es la reunión de becarios de la mañana para la transcripción. Miércoles 17 de julio, Durban, Sudáfrica, ICANN 47. Son las 7:25 y esta reunión dura hasta las 9 de la mañana.
Good morning.
Buenos días. Qué callados que estamos para ser miércoles recién. Buenos días. Mucho mejor. Hoy a la mañana tenemos 4 miembros de la comunidad que van a venir a hablar con nosotros como figura en nuestra agenda. Tenemos el representante de RSAC, NPAC y GAC. NPOC y GAC. Lo primero que vamos a hacer a la mañana, antes de pasarle la palabra a Patrick, a mi izquierda, es unirnos en un feliz cumpleaños con los colegas que están remotos, porque es el cumpleaños de ARTAC.
Birthday to you, happy birthday dear ARTAC, happy birthday to you. Woohoo! Leon, thank you for
Leon, quien está en línea, gracias por hacerme saber del cumpleaños. Bueno, Patrick, te paso la palabra y el show. Habla Patrick, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, es un placer reunirme con ustedes. Y gracias, Janice, por el trabajo que estás haciendo con los becarios. Yo soy Patrick Falstrom, soy presidente del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Y esta mañana también traje al RJ1 Lehman, que es uno de los copresidentes del RSAC, del Comité de LRUT. Voy a presentar un poquito cuál es el rol de nuestra organización en el modelo de múltiples partes interesadas y después vamos a abrir a preguntas. Quisiera comenzar hablando del Comité de Seguridad y Estabilidad. Como ustedes saben, la sigla termina con AC. Eso significa que somos un comité asesor, o sea, no tenemos un proceso de desarrollo de políticas. En cambio, respondemos a preguntas o cuestiones que nos plantea, por ejemplo, la Junta de la ECAN u otras partes de la comunidad. O puede ser también que nosotros mismos detectemos algo que pensamos es importante que la comunidad conozca y podemos redactar un asesoramiento que puede también incluir recomendaciones. Y las recomendaciones pueden ser cualquier cosa que vaya desde la Junta a la comunidad. Las recomendaciones y asesoramientos que redactamos tienen que estar relacionados con nuestra acta constitutiva, que estipula que asesoramos a la Junta y a la comunidad sobre cuestiones de seguridad y estabilidad relacionados con los nombres de dominios y los sistemas de direcciones. Entonces, no solo trabajamos con el DNS, el sistema de nombres de dominios, sino también con direcciones IP, enrutamiento y otras cosas. Hacemos evaluaciones técnicas. Si alguien quiere hablar de una cuestión de negocios o comercial que no funciona, eso no es nuestro problema. Si alguien tiene cláusulas jurídicas que no tienen sentido, esto tampoco es nuestro problema, es el problema de otro. Desde el punto de vista, no obstante, técnico, sí nos ocupamos. En este momento, los temas más importantes en los que estamos trabajando tienen que ver con variantes de nombres de dominio internacionalizados, específicamente los relacionados, aunque sin exclusividad, con el Centro de Información de Marcas, cuestiones de colisión de espacios de nombres, cuál sería impacto si los nombres de dominios que delegaríamos como TLDs, qué pasa si ya están siendo utilizados, las implicancias son tan significativas que el riesgo puede ser manejable o no. El riesgo puede convertirse en un riesgo manejable o es algo que es realmente malo. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado con la delegación. la delegación debe de retrasarse, o puede ser que incluso algunos TLD no deban delegarse en absoluto. En ese momento está, en este momento estamos trabajando en estas cosas. También trabajamos con ataques a los servicios, pero básicamente las variantes y las colisiones de espacios de nombre son los temas principales. Bueno, con esto le doy la palabra a Li Yuwan. Gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, estoy contento de poder hablar con todos ustedes. Yo soy uno de los dos copresidentes del Comité Asesor de Servicios de Raíz y nuestra función es mucho más limitada y más focalizada que la tarea general que hace el RSAC. Nosotros analizamos y trabajamos con el servicio de raíz. Estos clusters de 13 servidores ya no son máquinas. Hace 10 años lo eran. Ahora son 13 grupos de máquinas administradas por dos organizaciones diferentes, que son los puntos de entrada a la parte técnica del DNS. Cuando un cliente quiere entrar, mi tarea es evaluar. Siempre empezamos por el servidor de nombre raíz. Contienen una base de datos muy pequeña, que es una parte de la base de datos de nombres de dominio, pero que solo lista 280, 290, 300 TLD más importantes. Hay 270 CCTLD de países y regiones geográficas y unos 13 TLD geográficos. Esos son los genéricos. Este sistema tiene sus propias características, tiene su propio ecosistema. Yo opero uno de estos servidores. Nosotros recibimos la base de datos de VeriSign, que es el generador de los datos en nombre de la IANA. Y todo este ecosistema, el flujo de la base de datos va a los servidores, las operaciones, los clientes. Todo este ecosistema es una parte muy crítica de la infraestructura. Entonces, nuestro comité asesor, nosotros respondemos a pedidos de la Junta, pero también tratamos de analizar los distintos aspectos de los servicios de raíz en su totalidad para identificar si hay problemas o riesgos con el sistema, y de haberlos también podemos emitir recomendaciones. No tenemos ningún control sobre los operadores de servicios de raíz, pero sí podemos emitir recomendaciones. Y como el Comité Asesor de Servicios Raíz está constituido por varios operadores de servicios raíz, muchos de ellos son invitados, es un grupo grande de expertos y en tal sentido no vamos a emitir recomendaciones que van a ser luego objetadas por los operadores, porque son parte del proceso de filtrado de selección de las recomendaciones. Tradicionalmente, no nos hemos reunido demasiado en las reuniones de la ICANN. El grupo existe desde la primera reunión de ICANN. Yo fui miembro desde entonces, soy miembro desde entonces. Pero el grupo de personas que está en el Comité Asesor de Servicios Raíces son principalmente expertos técnicos que habitualmente no asisten a las reuniones de la ICANN. Tienen una propensión a ir más a las reuniones de organismos de normalización o del IETF. Ahora estamos tratando de reorganizarnos. No ha estado funcionando demasiado bien, ha habido un avance muy lento, con muy poca visibilidad, y yo quiero que esto cambie. Estamos reorganizando, recreando la estructura con nuevos procesos, y también quiero que tengamos más visibilidad, que seamos más accesibles. En este momento hay 4 miembros del RSAC en esta reunión y espero que haya más en el futuro. ¿Qué más puedo decir? Sí, por favor, si me ven en los corredores, no duden en acercárseme. Me encantan las preguntas. Para eso estoy acá. Quiero contarle a la gente lo que hacemos. Lo que debiéramos hacer ahora, además de reorganizarnos, es lo que hacemos ahora, además de la reorganización, son otras dos cosas. Una es la creación de un conjunto de medidas muy básicas para poder luego publicar estadísticas, por ejemplo, número de consultas por segundo, volumen de cargas, como para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Y también estamos tratando de crear una nueva versión de un documento muy antiguo que especifica los requisitos para los servicios de raíz. Pero está desactualizado, necesitamos uno nuevo y tenemos que trabajar con los arquitectos, con el IEB, en la redacción de un nuevo documento. ¿Hay alguna pregunta? Habla Janice. Pregunta para cualquiera de los dos. Otra cosa que quiero decir, esta semana escuché decir mucho que las cosas suenan muy técnicas. Y no sé cómo ICANN encaja en algo que suena tan técnico. Sé que en el pasado, Patrick, vos marcaste con mucho énfasis el punto de que no necesitamos técnicos en el RSAC, que eso que requiere más diversidad. Quisiera que analices un poco esta dimensión. Por supuesto. El RSAC en este momento tiene 39 miembros. La razón por la cual este número es alto es porque hemos aceptado algunos miembros nuevos antes de que otros dejen el grupo. Para ser miembro del RSAC hay que presentar una solicitud. Hay que responder un cuestionario. Y las primeras mediciones que estamos haciendo es para determinar si el conjunto de calificaciones es compatible con lo que RSAC no tiene. Antes eran solo miembros con especialización en DNS. Ahora queremos gente que no tenga esta especialización exclusivamente. Entonces, acabamos de incorporar una persona que trabaja en el área de organismos de aplicación de la ley, que también era un becario, es un ex becario, ese es un ejemplo. También tenemos una persona con expertise, conocimientos especializados jurídicos, especial en lo que hace a telecomunicaciones y aplicación de la ley. Todos los aspectos jurídicos, como las notificaciones, etcétera, que pueden no hacerse según las distintas legislaciones nacionales. Esas son las dos recientes incorporaciones. También tenemos algunas solicitudes de personas que son extremadamente buenas, quizás los mejores del mundo, que de hecho hemos rechazado porque ya tenemos esas calificaciones en el grupo. Entonces, en este momento estamos buscando gente que tenga las calificaciones que todavía nosotros no tenemos. Muchas gracias. Mi pregunta quizás es sencilla. La verdad es una pregunta que tengo desde hace años. Quizás la respuesta está al comienzo de varios manuales sobre el DNS, pero no la conozco. La pregunta es, ¿dónde está la limitación? Sé que hay 13 servidores que se llaman A, B, C, D, etcétera. Muchos son en Anycast. Mi pregunta es, ¿por qué la limitación es 13? ¿De dónde viene esta limitación del número, de la cantidad que sea 13? Voy a tratar de explicarlo sin recurrir a terminología técnica. Es una limitación muy antigua. La norma técnica sobre el DNS ya tiene como 20 años. En una internet muy distinta en esa época, que era hasta 100.000 veces más pequeña que lo que es ahora, y la tecnología era totalmente distinta. Voy a tener que usar algunos términos técnicos porque es una limitación técnica. El sistema DNS envía paquetes por la red. El primero contiene una petición, un pedido de información, y el servidor responde con una respuesta. Dependiendo de la norma, de la información que tiene el paquete o que puede entrar en este paquete, en años pasados, por una cuestión de ahorrar ancho de banda, porque la limitación era 60 kilobytes. Eran módems muy lentos. Esa es la limitación. Un paquete de DNS no podía tener un tamaño mayor a 512 bytes, la mitad de un kilobyte. Esa es una limitación estúpida en la Internet de hoy, pero está todavía en la norma y depende de la estructura interna del paquete del DNS. Ahora bien, lo que hicimos en 1994, más o menos por ese entonces, renombramos todos los servidores de nombre raíz. Tenían sus propios nombres. El que nosotros operábamos era iBoot. Distintos nombres, los renombramos porque queríamos aprovechar la estructura interna del paquete de manera tal de poder ampliar la lista, pero con el mismo nombre lo que hacíamos era congelar el espacio de estos 512 bytes. Entonces terminamos así con una lista de 13. No podemos entrar más en el paquete, más información, sin violar la norma técnica. Desde entonces, la especificación del DNS ha sido especificada y ahora está lo que se llama DNS extendido, que la mayoría de los clientes y servidores pueden manejar y donde se puede especificar. Por ejemplo, el cliente dice, no hay que preocuparse por la limitación antigua, yo puedo ser más grande, puedo operar con 2.000 bytes, no hay problema. Y estábamos un poquito preocupados cuando empezamos a usar la IPv6, pero funcionó porque las direcciones IPv4, a ver cómo lo digo, se ponen primero en el paquete. Entonces, si hay algo en el borde, son las direcciones IPv6. Pero si uno empieza a poner más en el paquete, más servicios en el paquete, se llega al borde. Y con el DNS extendido no hay problema, porque fluye al resto de los paquetes más grandes. Pero sigue habiendo muchos firewalls o cortafuegos y otras configuraciones estúpidas por ahí que dicen, oh, el paquete DNS está limitado a 512 bytes. Si es más grande, lo cortan, lo paran. Eso significa que nosotros estamos arriesgándonos a estar en una situación en que la gente no puede entrar a la Internet porque el paquete es demasiado grande y no puede acceder. Y eso es algo que tenemos que investigar mucho más profundamente para ver cuán malo sería el efecto si vamos a un conjunto de servidores raíz más grande. Pero es un emprendimiento, es un esfuerzo muy grande esta investigación y todavía no se ha iniciado. Probablemente hay que hacerla y seguramente está en nuestra agenda de largo plazo. Sabemos que hay mucha presión de los servidores raíz. Yo creo que por razones técnicas todavía no se ha hecho, pero hay razones políticas para hacerla. Está en la agenda de largo plazo. Pero no esperen una respuesta la semana próxima, va a llevar años.
Soy de Pakistán y querría preguntar, ¿cuáles son los requisitos que tienen ustedes o, como dijeron, cuáles son las calificaciones específicas que están buscando? Porque dicen que quieren una diversidad en el comité asesor. Entonces, basándonos en los temas que están abordando, ¿cuáles son las calificaciones que están necesitando? Habla Patrick. Esto va a sonar extraño porque soy presidente del RSSAC, pero la respuesta es no lo sé. El motivo por el que no lo sé es porque hemos decidido en el RSSAC tener algo que nosotros llamamos un comité de membresía. Este comité tiene miembros del RSSAC más nuestro vicepresidente, Jim Galvin. Y ese comité, año tras año, decide qué tipo de calificaciones se necesitan. Tienen distintos parámetros que, de hecho, lo voy a decir explícitamente, incluyen diversidad geográfica y un equilibrio entre los géneros. Lo que hacen entonces es analizar cuáles son las calificaciones que vamos a necesitar en el RCSAC en los próximos 5 o 10 años, porque la gente se designa por periodos de 3 años. Entonces, piensan qué vamos a necesitar, después vemos cuáles son las calificaciones que tiene el RCSAC hoy en día, y después entonces hacen una ponderación y fijan qué necesitamos por calificación, como para ponderar cuáles son las categorías más importantes para este año, por ejemplo. Entonces, sí lo hicieron para este año, pero como yo no soy parte de eso, a pesar de ser el presidente del RCSAC, desconozco la situación actual. Pero en términos generales, necesitamos gente que esté fuera de los Estados Unidos, necesitamos mujeres, necesitamos gente no técnica. Eso es en términos generales. Pero por el otro lado, por ejemplo, fue muy importante para nosotros cuando una de las personas que voy a usar como ejemplo, una persona de un organismo encargado de aplicación de la ley, es un hombre, pero era importante porque conocí eso. Por otro lado, era más importante que fuera fuera de los Estados Unidos si es de África. Entonces, en ese caso, después de grandes deliberaciones, resultó más importante tener a alguien que participara en un organismo encargado de aplicación de la ley y no que fuera mujer. Entonces, ese es uno de los ejemplos donde era más importante. Ellos tomaron esa decisión, ponderado que era más necesario una persona de un organismo encargado de la ley y que ese era el principal criterio. Entonces, yo no soy parte de ese grupo y puede sonar raro, pero en primer lugar, el coordinador con la Junta, el vicepresidente y en las reuniones en las que yo participo, ninguno que tenemos posiciones, de los que tenemos posiciones formales en el RCSAC, tenemos voto. Yo no participo porque si el comité de membresía decide que el miembro ya no es aceptado como miembro del RCSAC porque no cumple con los criterios, porque no tiene tiempo, etcétera, si ese miembro no está contento con la decisión del comité de membresía, tenemos un proceso de apelación que llega hasta mí. Yo como presidente, como soy responsable de garantizar que los miembros del comité realicen su trabajo y sigan, cumplan con todas las normas que pueda tener el RCSAC en su conjunto. Es por eso que yo no puedo ser parte de ese comité, porque si soy parte, no puedo evaluar si están haciendo un trabajo correcto o no. Gracias. Soy Eric Aduga, de Uganda. Querría hacer una pregunta sobre la representatividad geográfica, pero me parece que ya la respondió. Yo querría saber qué pasa con la parte de estabilidad. ¿Qué es lo peor que les tocó vivir en el pasado? Habla Patrick. Lo peor del pasado. Bueno, a esta hora del día es la falta de café. Yo creo que lo peor, las primeras cosas que me vienen a la mente son dos. No significa que sean la peor parte, pero sigue siendo muy temprano en la mañana. Una de las cosas con la que empezó a escribir el RCSAC en el 2003 tuvo que ver con la posibilidad de la gente de enviar paquetes cuando la dirección de salida no era la correcta, sino que era falsa. Tuvimos ese problema en Internet y lo pusimos en el informe 4. Entonces hay un comité que lo analizó y en el informe se dijo que cada proveedor de acceso de servicio tenía que filtrar los paquetes que salían de su red a lo que podemos decir aguas arriba o upstream en la Internet, y que tienen que filtrar y eliminar los paquetes que no surgen de un espacio de dirección que corresponda a los administradores de ese espacio. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en los ataques de hoy en día. El otro, para darles otro ejemplo, tenía que ver cuando se transformó en un hábito que los registros y los registradores y también quienes proveían servicio de alojamiento DNS, en lugar de decirle al cliente que hacía la pregunta que el nombre de dominio que estaba buscando no existía, le respondían con una respuesta que era una mentira. El sistema más conocido fue el sitio de búsquedas de VeriSign, pero porque, bueno, salió a la luz por la prensa, lo que empezó a hacer la gente fue comentar y generó muchos problemas porque muchas aplicaciones y muchos administradores de servidores pensaron que si uno buscaba un nombre que no existía, el sistema de nombres de dominios tenía que responder: esto no existe. Y lo mismo sucede con la colisión que estamos analizando en este momento. Me parece que esos son los dos problemas más críticos donde el tema de falsificación de direcciones sigue estando presente y no está siendo solucionado. También es muy bien sabido como BSP38. Yo soy de Sri Lanka y mi pregunta es, en términos de la seguridad, ¿cuáles son los problemas que se ven en la propuesta de resolución de los ARDS? Habla Patrick. En este momento estamos analizando a las recomendaciones del AWD, pero todavía no lo sabemos. Por otro lado, tenemos varios documentos relacionados con el juicio donde señalamos en términos técnicos que se necesitan requerimientos que la comunidad ya ha expresado, por ejemplo, el control del acceso, si este es el caso en el que quieren dar un acceso diverso a los datos de juicio, donde los organismos encargados de la ley pueden tener cierto acceso, también quienes tienen marcas registradas, los usuarios quieren tener otros acceso, existen problemas de privacidad. Entonces, lo que hemos estado debatiendo tiene que ver con el problema de cómo implementar medidas de seguridad alrededor de esos datos. Por ejemplo, los datos que están ocultos por temas de privacidad, que no se filtren. Siempre tiene que ser el caso de que en determinadas legislaciones no se pueden mover los datos que están relacionados con la información personal, no se pueden mover por la Internet, y esto lo tenemos que resolver. También señalamos que otro problema técnico que existe tiene que ver con la internacionalización. ¿El nombre de una persona tiene que ser traducido, transliterado o presentado como aparece en su idioma original? Por ejemplo, incluso cuando yo trabajo con los nombres de dominios internacionalizados, y existe una norma escrita, yo entiendo cómo funcionan los caracteres en sueco, árabe y chino, pero no puedo llegar a ellos. Entonces, si bien puedo entender cómo funciona, si yo veo algo en árabe, para mí sigue sin tener sentido. Entonces, la pregunta es, si yo, por ejemplo, busco alguno de sus nombres en árabe, ¿lo voy a recibir en árabe? ¿Va a estar traducido a mi idioma o tiene que ser transliterado? ¿Lo voy a poder pronunciar? Incluso sin saber exactamente lo que es, aunque yo sepa que es un nombre. Esas son cosas. Hay muchos temas sobre los que tenemos que trabajar. Habla Janice. Y me parece que tenemos una pregunta remota. Lars, en Pakistán, preguntas, ¿cuántos servidores, por ejemplo, funcionan con IPv6 y cuándo cambiaron la infraestructura de raíz después de la implementación de IPv6? Habla el otro miembro del RCSAC. El sistema raíz de servidores raíz tiene 13 direcciones IP. Cada una de estas direcciones puede ser atendida por diferentes servidores utilizando algunas cosas de Internet que empezamos a utilizar hace 10 años. Si miramos a las distintas letras, a las distintas direcciones IP, yo no sé exactamente cuántas IPv6, pero creo que son la mayoría. Y no sé, Patrick me dice que lo puede responder. Bueno, porque me parece que son todas excepto dos. Pueden ir a la página www.root/servidor.org y ahí van a ver para cada carta dónde tienen los servidores, para cada letra, perdón, dónde tienen los servidores, etcétera. son todos menos tres, me parece, que tienen acceso a IPv6, lo que no significa que tengan acceso a todos los sitios en los que están localizados al IPv6. Pero es bastante buena y pueden ir al lugar que les dije para mirar. En realidad el servicio que prestan los servidores raíz al IPv6 es bueno y vemos nada más que algunas preguntas que vienen en IPv6. Creo que la mayor parte todavía sigue llegando en IPv4. Me parece que son 96% que llegan en IPv4. Habla Janice. Bueno, veo algo en la pantalla de Patrick, así que tengo algo de Adobe Connect. Y después, sí, gracias. Mi nombre es Paulo Llono, de Kenia. Tengo dos preguntas. No sé quién la puede responder. La primera tiene que ver básicamente sobre cómo realmente llegan a las recomendaciones sobre las raíces, cómo convencen quizás a la persona clave, los terceros servidores raíz sobre las recomendaciones. ¿Tienen un mismo formato como en el IETF donde hay un consenso? Y si no existe el consenso, ¿cómo resuelven los conflictos? Y la segunda pregunta básicamente es técnica, porque tiene que ver con el BCP38 que mencionaron. Considerando los ataques, los spams, ¿cómo el BCP38 va a ser adoptado? Bueno, yo voy a comenzar a responder. Usted preguntó por el proceso, sobre cómo llegamos al consenso para hacer las recomendaciones. Uno de los grandes problemas que tenemos en el RCSAC es que no ha existido ese documento. Durante 15 años existió sin tener documentos de proceso. Entonces, ahora estamos escribiendo nuevos documentos. Es decir, que estamos formando, o en la etapa de formación, donde estamos tratando de ver cómo lo vamos a hacer. Una de las cosas que estoy haciendo yo es hablar con otros grupos de trabajo, con otros comités asesores, obtener información de cómo ellos lo hacen, cuáles son los sistemas que funcionan, cuáles los que funcionarían en nuestro entorno. O sea que lo estamos formando. Así que, como dijo Patrick, la respuesta es todavía no lo sé. Pero bueno, espero que la próxima reunión tenga una buena respuesta y obviamente la respuesta va a ser publicada en nuestros sitios web. La segunda parte es para vos, Patrick. Bueno, habla Patrick. En el RCSAC nosotros utilizamos también un proceso que tiene que ver con el consenso. Yo, como el presidente del RCSAC, decido si tenemos consenso sobre un documento o no. Es decir, se trabaja con el documento hasta llegar a un consenso, esa parte que está haciendo el trabajo. Después se publica el documento en RCSAC por un último llamado comentario que dura una semana, por ejemplo. El tema de las variantes, hubo que terminaba a las 5, termina hoy a las 5 de la tarde en Durban. Entonces, es por eso que todos están esperando ver qué es lo que pasa, a ver si llegamos al consenso o no. Entonces, como el SAC en general, decido yo si hay consenso. Si no hay consenso, tenemos dos herramientas que podemos utilizar. La primera, cualquier miembro del SSAC puede decir que se recusa de un debate sobre un tema específico. Esa es una de las cosas que puede suceder. El segundo de los casos es que un miembro del SSAC puede objetar a un documento y que pueden ser objeciones lisas y llanas u objeciones que tengan que ver con la redacción, y ahí tienen que explicar por qué existe la objeción. En ambos casos, la información tiene que ver con el SSAC y se agrega al documento. Entonces, cuando uno lee el documento de SSAC, va a ver qué personas participaron y si alguno se recusó o si hubo objeciones, también va a constar en el documento. Habiendo dicho eso, digo que tenemos pocos documentos, creo que son 3 o 4 de 57, que tuvieron objeciones o gente que se recusó. Puedo decir entonces que casi todos los documentos que redactamos tienen consenso. Respecto de BCP38, Desafortunadamente no vimos ninguna actualización. Nosotros creemos en SSAC que existe una diferencia entre el BCP-38 y el SC documento número 4, el informe número 4 que nosotros presentamos. No dijimos que todos los ISP tienen que ser filtrados, porque en algunos casos tienen que ver con ISP que tienen diferentes pares, trabajan con múltiples paros, entonces es muy difícil operar con el BCP-38 y también hay un riesgo mayor. Lo que decimos en el SAC 4, el informe 4, es que tiene que haber un filtrado en el extremo de la fuente, o sea, lo más cerca a lo que puede ser de la empresa o la computadora de la persona. Ahí tiene que hacerse el filtrado. En el SAC 4, entonces, dijimos que puede existir este filtrado en la fuente y que puede resultar difícil. Por eso no pueden ver que en el SSAC hablamos de nuestro documento como ASC4. Que es más fácil de implementar que el BCP-38. Pero para algunas personas les parece que no hay diferencia entre los dos. Habla Janice. Yo sé que tenemos dos preguntas más, pero la persona del GAC tiene una reunión 8:30, así que les pido, por favor, que sean breves. Buenos días. Mi nombre es Kibo Bab, de Kenia. Soy un becario. Tengo una pregunta técnica. A la luz de los ataques que hubo en las plantas de Irán a través de Internet, ¿cómo se puede explicar si fue hardware o software y si el hardware o lo que se utilizó en la raíz, en los servidores raíz, tiene algún mecanismo para asegurar que no existan estos ataques ni en el lugar de hardware ni en el de software? Y además recibo cientos de correos electrónicos que dicen que se originan desde mi máquina y que se envían obviamente a la casilla de correo basura. Y lo que no sé es de dónde salen todos estos correos electrónicos. No sé cómo manejarlos. Tengo otra pregunta sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene un control total de la raíz. Un ejemplo tiene que ver con lo que pasó con Wikileaks.com, que sonó raro porque ganó una publicidad indebida y después encontraron muchos clones de este Wikileaks. No hablamos acá, en este caso, de independencia de la raíz, habla Patrick. Bueno, fueron muchas preguntas. La respuesta rápida es, por decirlo en algún orden, es que uno se puede proteger a sí misma de las explotaciones que puede haber. Esta es una responsabilidad común de todos en la Internet para verificar que tanto el hardware como el software esté actualizado, y no hay nada especial a hacer al respecto. No sé si quieres una información sobre los servidores más específica, solo podemos hablar después. Respecto de la independencia de los servidores raíz y lo que pasó con Wikileaks.com, eso no tiene nada que ver con los servidores. La baja, el pedido de baja que se hizo Wikileaks.com y que llegó al registro, es algo que de alguna forma tiene que ver con las legislaciones que hay en el mundo, porque opere donde opere el registrador o el registro, tiene una jurisdicción que le marca la competencia que se le aplica. Entonces, si hay algo que sucede dentro de esta jurisdicción, tiene que seguir lo que dice los tribunales de esa jurisdicción y los organismos encargados de la aplicación en ese lugar. Por eso no es extraño. Ahora, lo que le preocupa a usted, creo, es que la decisión dentro de una jurisdicción puede tener un impacto en la comunicación en otra jurisdicción. Y esto específicamente se vuelve complicado cuando las dos jurisdicciones no se superponen uno a uno. Entonces, en ese saque, escribimos un documento que tiene que ver con el bloqueo del acceso a los servicios dentro del DNS. No me acuerdo cuál es el número de este documento ahora, pero lo puede buscar y leerlo, porque es lo que tiene que leer entre líneas. Cómo utilizar el DNS para no tener acceso a los servicios.
Con respecto a su pregunta sobre hardware y software de servidores raíz, hay 12 maneras de operar los servidores raíz. Esto suena extraño. Cooperamos lo menos posible. ¿Y por qué? Obviamente cooperamos en las operaciones y somos muy estrictos en la provisión del servicio correcto y servicio idéntico, independientemente de qué servicio, de qué servidor raíz estemos hablando. Pero queremos ser diversos, porque vemos que la diversidad es una fortaleza. No debemos tener exactamente los mismos procedimientos, no debemos tener exactamente el mismo hardware y software. Apenas sé qué es lo que los otros están agregando. Cada tanto reportamos lo que usamos, pero eso solo lo hacemos en términos muy generales. Por supuesto, podría decir que tenemos procedimientos y hacemos las instalaciones nosotros mismos, no hacemos instalaciones remotas en otros sitios y tratamos de usar sistemas seguros en la medida posible. Las operaciones, los expertos en las instalaciones tienen años de experiencia, conocen el desarrollo de normas y la comunidad de software, pero en realidad la fortaleza reside en la diversidad. Si NetNode es el blanco de ataques, ese mismo ataque no va a funcionar, por ejemplo, para VeriSign o para Lycan, porque son sistemas totalmente distintos. Y eso es una gran fortaleza en términos de flexibilidad del sistema. Esa es la respuesta que le puedo dar por ahora. Gracias. Y bueno, quiero agradecer a ambos por haber comenzado tan temprano en esta charla con los becarios. Vamos a seguir en Buenos Aires. Gracias a ambos. Nuevamente, Carol, si hay preguntas pendientes, te pido que te ocupes. Tracy, si tienes una presentación, la vamos a preparar. Tracy Hackshaw es el siguiente orador.
I'm pretty much a newbie on a Mac. I know you can't tell. I'm so good at it. Go ahead, Trace.
Adelante, Tracy. Buenos días a todos. Hola. ¿Están despiertos? Bien. Yo soy Tracy Hackshaw. Soy un ex becario. Mi última participación en el grupo de becarios fue en Cartagena, en Colombia, en 2010. Desde entonces soy miembro del GAC. Fui elegido vicepresidente, creo que fue en Toronto, y mi primera reunión es esta conferencia. Me llevó dos conferencias, la mentoría, así que esta es mi primera reunión como vicepresidente, un viaje interesante. Comencé en la ICANN, en Sydney, donde nos divertimos mucho. Después participé en Cartagena. Para aquellos de ustedes que recién comienzan este viaje, les cuento que es un tiempo, un momento muy interesante. Espero que encuentren espacio en distintos comités y que el viaje del becario les inspire. No sé si han visto este librito, que es muy interesante, que está en el salón de recién llegados. Es muy interesante. En la página 11 les explica lo que es el GAC. Si no tienen este libro, consíganlo, es muy importante. Es la guía para recién llegados. Seguramente hay una copia en software en el sitio de la ECAM. Bien, yo soy miembro del Comité Asesor Gubernamental, represento a mi país, que es Trinidad y Tobago. Y como pueden ver en la diapositiva que tenemos en pantalla, voy a ir rapidito. Somos un comité independiente de la ECA que comprende 120 gobiernos miembros, 129, está creciendo mucho, son casi todos los países del mundo. Y creo que en esta reunión hay aproximadamente 70, 80 países miembros representados presentes. Esta es la sala donde sesiona el GAC. Como ven, es muy grande, cada vez es más grande, la mesa es cada vez más grande, ya no nos vemos las caras, pero vamos a ver cómo lo manejamos. En el GAC también hay miembros de lo que se llaman organizaciones intergubernamentales como la OCDE, la OMPI, la Interpol, etcétera, y también hay que tienen estado de observadores. En la sala asisten miembros de los gobiernos y de organizaciones intergubernamentales, y es muy importante, por un lado, porque tenemos este proceso de los nuevos GTLD, y también por las cuestiones de ciberdelito y ciberseguridad, que los gobiernos en conjunto tratan de trabajar y resolver. Las organizaciones intergubernamentales tienen un rol interesante en ese sentido. El rol del GAC. En el libro naranja y en la diapositiva dice que somos un comité asesor, un CA. Así que es un organismo que brinda asesoramiento, no una organización de apoyo. Entonces nosotros damos asesoramiento a la Junta de la ICANN. Nos reunimos para dar asesoramiento, y lo interesante e importante es que los asesoramientos del GAC son según los estatutos. Los estatutos del GAC son bastante singulares, diría. Lo voy a leer. Con cuidado lo voy a leer. El asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental sobre asuntos de política pública deben ser debidamente tenidos en cuenta tanto en la formulación y adopción de políticas. Ese es el asesoramiento normal. Y es muy importante, en el supuesto de que la ECAN deba tomar acción o tome acción que no es congruente con el asesoramiento del GAC o rechace el asesoramiento, debe debidamente informar al comité y aclarar las razones por las cuales no sigue el asesoramiento. El Comité Asesor Gubernamental y la Junta de la ECAN de buena fe deben intentar de manera eficiente encontrar una solución mutuamente aceptable, y luego, en el caso de que no se pueda arribar a tal solución, la Junta de la ECAN en su decisión final debe aclarar las razones por cual el asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental no ha sido seguido, y esta declaración debe ser sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los miembros del GAC y de las responsabilidades estipuladas. Es muy importante esta declaración, esta afirmación. porque se ha entendido, se ha percibido en la comunidad del GAC que los gobiernos representan los intereses individuales, además de los del GAC. En el GAC lo que hacemos, en esta misma mesa, tratamos de arribar a lo que se denomina consenso. ¿Qué significa? Nos sentamos a esta mesa y no votamos sobre nada. Tratamos de arribar a un consenso, es decir, discutimos, debatimos sobre cuestiones corrientes e intentamos arribar a consenso según se requiera. Este consenso normalmente se produce en la forma de un comunicado que se emite a la finalización de la reunión. Ya son varias reuniones también que también emitimos objeciones consensuadas, que son objeciones a solicitudes de nuevos GTLD. O sea, lo que vemos es un proceso sin votación, pero que la mesa decide emitir una objeción. Y si un miembro del comité decide objetar la objeción, entonces no hay consenso. Entonces, para aquellos de ustedes que conocen el asunto de punto Patagonia, punto Amazon y todos estos problemas, quizás sepan qué ha pasado, qué es lo que pasó en Beijing, que hubo una sola, creo que hubo dos, una con punto África y otra con un código país. En este momento hubo dos objeciones que no tuvieron objeciones consensuadas. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos individualmente pueden iniciar una acción dentro o fuera del GAC en pos de sus intereses. Es muy importante entender que las cuestiones gubernamentales son muy seriamente consideradas por los gobiernos y usamos el GAC como un método, como un medio para trabajar dentro del modelo de múltiples partes interesadas. Sin embargo, a los gobiernos les interesan los temas de interés público, de política pública, y trabajamos estos temas de interés público. En lo que hace a temas relacionados con el ciberdelito, la ciberseguridad, IDN, etcétera, en general no hay conflicto, no hay discusión, no hay grandes problemas en lo que hace al asesoramiento del GAC. Ocasionalmente surgen algunos conflictos y lo que pasa es que el GAC trata de resolver esos conflictos antes de emitir el asesoramiento a la Junta. Lo trata de manejar con la Junta. Ayer, detrás de escena, en los corredores, hubo conversaciones entre los presidentes y vicepresidentes con miembros de los gobiernos, por ejemplo, sobre cadenas de caracteres que generan confusión. Básicamente cosas como el uso de plural y singular. Los miembros del GAC emiten asesoramiento, la Junta emite preguntas sobre cosas que no entiende. En los corredores hay muchas conversaciones que se hacen también a nivel de subcomité o en forma privada directamente con los miembros de la Junta. Como decía entonces, el asesoramiento del GAC puede ser de distintas formas. Les sugiero que visiten el sitio web del GAC.icam.org, donde hay una lista, un archivo muy completo de todos los asesoramientos del GAC, creo que desde el 2002... los temas relacionados con IDN, incluso antes de comenzar, los principios del GAC sobre nuevos GTLD, desde el 2013. Todas esas cosas están abordadas en una serie de asesoramientos del GAC que están registradas y archivadas para que cualquiera pueda consultarlas. El sitio está abierto a todos. No sé si la gente recurre con frecuencia a este sitio para tratar de entender qué es lo que hace el GAC, qué es lo que intenta lograr. Además, en ese sitio uno puede saber cómo ser miembros del GAC. Muchos de ustedes son miembros del gobierno. ¿Hay alguno entre los becarios que son funcionarios o empleados del gobierno? ¿Conoce algún miembro del GAC? ¿Alguien más de los de gobiernos? ¿Conoce algún miembro del GAC? Es muy importante que conozcan a los representantes del GAC que le corresponden. Y lo último que voy a decirles antes de recibir preguntas es lo siguiente. Les recomiendo que en sus países, primero, identifiquen a quién es el representante del país ante el GAC y que les expresen sus ideas, que les cuenten quiénes son, qué les interesa. Y se van a sorprender mucho. Como habrán visto anoche, los representantes del GAC son personas como ustedes, gente que quiere pasarla bien, son seres humanos. No son gente que solamente usa saco y corbata, son personas. Entonces, ¿están dispuestos a escuchar de ustedes qué es lo que piensan acerca de la Internet y los temas relacionados? Ellos representan a los gobiernos y los gobiernos, créanlo o no, representan a las personas. Son elegidos por las personas. Sí. E intenta representar los intereses del país y del pueblo. Todos los que representan a los usuarios en los distintos grupos de la ECAN representan a personas, también el GAC. Así que bueno, les sugiero que identifiquen y contacten al representante del GAC de su país. Todas las direcciones de correo electrónico están en el sitio de GAC. Les pueden enviar un correo, esa información pública les va a sorprender que quieren interactuar con ustedes. Y si no, pueden asistir a las reuniones del GAC. Después de la sesión actual hay una sesión abierta con ALAC. Y cuéntenles, yo vengo de Pakistán, yo vengo de Costa Rica, este es mi problema, este es algo que quiero contarle. Les va a sorprender que a ellos les interesa conocer, porque muchos miembros vienen a estas reuniones para entender ellos mismos qué está pasando. Así que es muy importante que ustedes les planteen los temas también. Bien, con esto creo que ha sido suficiente introducción. No sé si tienen preguntas. Quedan unos 10 minutos, 7 minutos. Git Moreni. Soy de Jamaica, del programa de becarios. Una preocupación que tengo en relación con Jamaica es, aun cuando tenemos un representante ante el GAC, parece ser que el gobierno de Jamaica no tiene conocimiento pleno de la importancia que tiene la ECAN o cuál es la relevancia que tiene para el país. ¿Cómo recomendaría usted que el representante ante el GAC genere, sensibilice la importancia que tiene la ICANN para la Internet en el país? Creo que es un problema común en muchos países en desarrollo. El modelo de la ICANN no es bien conocido o bien entendido. Muchos países en desarrollo, en el Caribe y en África, y también en el Pacífico, la OIT generalmente es la que se considera el organismo que se ocupa de la Internet. ¿Por qué? Principalmente porque la OIT financia muchos de los proyectos en las regiones. Entonces los gobiernos y funcionarios gubernamentales solo saben qué hace la OIT. En Jamaica, Caricambo, el representante, fue becario. Entonces es muy importante que usted trabaje con alguien como Cary Campbell en Jamaica, que use la información del capítulo sobre ISOC en Jamaica. En algunos países los capítulos de ISOC son los puntos de lobby, como para asegurarse de que el gobierno entienda que la ICANN o la ISOC no es solo telecomunicaciones, que la UIT es también cuestión de gobernanza, partes interesadas. Es muy importante entonces asegurarse de que esto se conozca. Pero bueno, reconozco la dificultad. Trabajé entonces con los grupos de usuarios y la comunidad para hacer lobbying y generar representación. Celebré reuniones con representantes del gobierno en conjunto con los grupos de usuarios de ICANN. Le va a sorprender cómo cambia un poquito la percepción del modelo. En países en desarrollo me parece que ese es el camino a seguir. Es muy difícil tener una reunión a veces con estas personas, solicitar una audiencia con estas personas, pero invítenlos a las reuniones conjuntas.
Hola, mi nombre es Barayson, vengo de Irán y tengo tres preguntas. ¿Los países que son miembros del GAC son miembros de Naciones Unidas? ¿O hay otros criterios para elegir a los miembros? Después, la mitad de los miembros de la Junta, me parece, ¿qué es lo que pasa cuando no apoyan el asesoramiento del GAC? También en el caso de los nuevos GTLD, no entiendo por qué los gobiernos debaten esto. Si existe temas de política pública, no sé si los organismos de la sociedad civil tienen algo para decir sobre las solicitudes de nuevos GTLD, o son solo los gobiernos los que pueden hacer objeciones a esas solicitudes. Habla Tracy. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los estatutos. Los miembros del GAC, cualquier país puede ser miembro de los GAC, digamos. Tienen que estar representadas, como dije, cualquier economía, y también tenemos organizaciones internacionales. Tienen que hacer la petición a la presidencia del GAC. Digamos que es, sí, básicamente como el sistema de Naciones Unidas. Entonces, el GAC sí se basa en la lista de Naciones Unidas y puedan tener representación en el GAC. En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, vuelvo a hablar la becaria. Los miembros de la Junta no suelen aceptar las sugerencias. Habla Tracy. Bueno, creo que eso es el 10% de las veces. En lo que tiene que ver con el programa de los nuevos GTLD, no creo que sea justo decir que los gobiernos de alguna manera son los únicos que participan en el programa de nuevo GTLD, porque toda la comunidad los está debatiendo y haciendo recomendaciones. Lo que pasa es que los gobiernos parecen tener una función única, exclusiva, porque pueden hacer una objeción por cualquier motivo, no en cualquier momento, porque está por cerrar el periodo. Y el motivo por el que es así es que los intereses de la política pública pueden afectar a muchas personas. Existen leyes internacionales que analizan los gobiernos, y se supone que ICANN tiene que mirar no todas las leyes del mundo, pero, por ejemplo, en Macedonia hay un país que se llama Macedonia y quizás tiene una ley que prohíbe el uso de un determinado nombre, y va a ser aprobado por ICANN. Y a menos que Macedonia plantee ese problema, ICANN no lo va a saber. Entonces los gobiernos pueden intervenir y decir, bueno, no, esta cadena de caracteres, este nombre, no es aceptable en nuestro país, entonces queremos presentar una objeción a esa cadena de caracteres. Es un gran desafío entender por qué los países tienen, o los gobiernos tienen, esta posición, pero es necesario entender que existen legislaciones nacionales que prevalecen sobre las normas de ICANN, porque uno no puede trabajar, digamos que uno no puede hacer algo que ofenda a otro país, y que alguien, no sé, de comisión diga, bueno, yo quiero utilizar esto, pero es una ofensa para otro país. Entonces, estas son el tipo de cosas que se manejan. Por eso los gobiernos parece que tienen una función más profunda que los otros, pero no es así. En el caso del punto Amazon, por ejemplo, muchas de las objeciones fueron presentadas por la sociedad civil y por los usuarios, y también en Patagonia, Brasil, Perú. Entonces, tuvieron un punto de vista, fueron apoyados por todos los ciudadanos para presentar la protesta. Entonces, no es que el gobierno decidió que iba a presentar una objeción, sino que lo que dijo es: no quiero que punto Patagonia, punto Amazon sea delegado a otra jurisdicción, etcétera, etcétera. Entonces, es para buscar un equilibrio en cómo se ven las cosas. Habla Janice. Bueno, voy a dejarlo a Tracy porque yo sé que como vicepresidente tiene que asistir a una reunión, pero si alguien quiere salir con él, bueno, puede ir caminando con él, como le dijimos, agárrenlo donde puedan. Así que nosotros vamos a seguir adelante con nuestros amigos de ENPOC, la unidad constitutiva de empresas sin fines de lucro, de entidades sin fines de lucro, perdón. A ver, Tracy, muchísimas gracias por tu participación. Les quiero recordar, porque yo veo que hay muchos que están con las laptops abiertas, pero les pido por favor que bajen las laptops, que en este momento las tengan cerradas. Así podemos verles la cara a todos y todos nos miran a nosotros. Por favor, a concentrarse en lo que pasa en la sala. Gracias. Paul, en tu caso también. Paul, por favor, quiero ver tu cara. Quiero ver tu carita. Buenos días. Mi nombre es Mahiloj Neminoj. Soy la presidenta de la ENPOC.
Y para nuestros amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ICANN. I don't know, maybe.
No sé, quizás te quieras presentarte vos, después Klaus y después yo voy a hablar, voy a hacer la introducción. Buenos días, soy Ruli Bansnik. Soy el vicepresidente del Comité de Políticas de la ENPOC y hace 10 años que trabajo en el mundo de la ICANN. Anteriormente estaba en el Comité de Asesor at Large. Fui uno de los miembros que estableció el at Large en 2003 y en 2007. Fui uno de los miembros fundadores de el EURALO, la organización regional de at Large. No voy a hablar en todos los idiomas que yo hablo, porque no hay traducción para esos idiomas acá atrás. Pero bueno, voy a volver a lo que tenga que decir más tarde. Ahora le paso la palabra a Klaus. Mi nombre es Klaus Stoll. Yo soy el funcionario de programa de la ENPOC. Y en mi vida privada soy director ejecutivo de una organización, una fundación. Hace unos 10, 11 años me topé con una reunión de la ICANN en Europa. Y la verdad, encontré cosas de las que no me pude deshacer hasta ahora. Entonces, simplemente, no sé si es el entusiasmo de ICANN o cómo lo pueden llamar, pero es una de las formas de practicar gobierno en todo el mundo, y les puedo decir que quienes trabajan cerca de Naciones Unidas y el resto de los gobiernos que están representados en una de las entidades, sino la mejor como para decirles cómo funciona ICANN, qué funciona en ICANN, qué cosas no funcionan en ICANN, creo que uno de los mejores lugares para estar es este. Así que les agradezco que hayan venido. Habla Maliel Mahiloj. No tengo una presentación formal, porque me parece que es importante compartir algunos pensamientos, algunas ideas. Ah, veo caras familiares por ahí. Buenos días. Bueno, no quiero hablar demasiado y no quiero aparentar con los idiomas que hablo, ¿no? Pero bueno, a veces me pasa esto, que quiero ser amable y hablar en el idioma de cada uno. Nosotros representamos en la NPOC. Si me dicen que no es un nombre sexy, y les digo que sí, porque es una unidad constitutiva de entidades sin fines de lucros. Lo que hacemos básicamente es representar los intereses de las asociaciones sin fines de lucro dentro de la ICANN. Nosotros trabajamos bajo el paraguas de la NSSG. Ahí tienen el NSUC y la NPOC. Somos miembros de organizaciones no gubernamentales, ONG, que van desde las pequeñas a las grandes, de todo el mundo. Lo que significa es que si uno de ustedes pertenece a una ONG y está interesado en unirse a nosotros, obviamente les vamos a dar la bienvenida. Y somos una unidad constitutiva nueva. Creo que somos el grupo más reciente que fue creado dentro de la ICANN, lo que significa que necesitamos sangre fresca, gente nueva, que esté muy motivada, que esté comprometida con la gobernanza de Internet y con los temas del DNS. Voy a darle quizás algunos ejemplos de los temas con los que tratamos para que ustedes tengan una idea práctica de sobre qué trabajamos a diario. Por ejemplo, dentro de ICANN y del sector del DNS hay un tema relacionado con la base de datos JUIS. No sé si la conocen, quizás algunos de ustedes sí. Entonces, todo el tema del JUIS, que se ha estado debatiendo en ICANN muchos años, incluso años antes de que viniera yo, porque creo que ni siquiera llegó al año en ICANN. Bueno, casi un año. Está vinculado con temas de privacidad, con protección de datos. Entonces, realmente, obviamente, esto va al corazón de las ONG, sobre todo quienes hablan de protección de derechos humanos, libertad de expresión. Y algunos miembros de las ONG están enfrentando situaciones muy difíciles en varios países. Entonces, sí, los datos privados, los que nosotros consideramos que son datos privados, que tienen nombre, datos de contacto, se presentan públicamente con un acceso limitado a todos. Desde nuestro punto de vista, es bastante complejo, no es algo bueno. Entonces, dentro de la ICANN, estamos participando en un grupo de trabajo para tratar de sugerir que existe la necesidad de tener mucho cuidado con estos temas y que la gente tenga conciencia, conozca que tenemos que introducir la noción de que hay que proteger la privacidad de los registratarios y que estos son temas muy importantes para nuestros miembros. Otros temas de importancia tienen que ver con la protección de los nombres de las ONG, los nombres de dominio. Uno puede encontrarse con problemas que han tenido algunas ONG en caso de desastre en algunos países, algunas entidades de beneficencia que tratan de recaudar fondos en línea y alguna gente mala usa los nombres de ellos en los sitios web y entonces pretenden ser esa ONG, cobran el dinero y obviamente es una falsificación, es una organización que no es una entidad de caridad. Entonces, ¿cómo hablamos de estos problemas dentro de la ICANN? Porque yo les dije de qué hablamos, ahora les voy a decir cómo lo hacemos. Hay distintas formas para participar dentro de la organización, que supongo que ahora pueden entender que es bastante compleja, que hay muchos procesos en paralelo. Participamos en grupos de trabajo, es una de las formas. Saben también que pueden, para los miembros de la comunidad, pueden dar sus comentarios. También tiene que ver con los intereses de la comunidad, donde nosotros dentro del comité ejecutivo decidimos, vamos a hablar de esto. Entonces, ¿quién va a ir? Dependiendo de la experiencia, conocimientos específicos, elegimos qué miembro asiste. O podemos elegir hacer un comentario público, porque es otra forma de hacerlo. A veces uno no tiene el tiempo, porque todo esto es trabajo voluntario. Entonces, a veces uno no tiene tiempo de participar en un grupo de trabajo, porque significa que todas las semanas, o casi todas las semanas, hay una llamada en conferencia de una hora, de dos horas en línea. Además, todo lo que hay que leer entre una y otra, porque no solo hay que estar en línea, sino que hay que hacer la tarea. Si uno quiere trabajar seriamente, si uno no quiere hacer todo, uno dice, bueno, puedo participar pasivamente, que tampoco es fácil, porque uno tiene que estar informado. Lo que no hace es contribuir. Por algún aporte, por algún motivo les importante para ustedes, quizás un interés profesional, o algunos que son muy activos y que se vuelven apasionados por lo que hacen, y hacen muchos aportes en tema, en lo que respecta a lectura, comentarios. A veces uno no tiene el tiempo, pero tiene el interés. Entonces pueden redactar declaraciones de políticas que se puede hacer dentro de la NPOC, hacer un comentario como NPOC, o estar con nuestros colegas de la NCUC y decir, bueno, nosotros vamos a presentar un comentario como NCCG. O también pueden hacer un lobby en los corredores. Y estoy hablando de lobby, pero en el buen sentido. Porque a veces, quiero decirlo en sentido positivo, uno puede ir a hablar con alguien de otra unidad constitutiva y decir, bueno, a mí me preocupa esto y aquello. ¿Podemos trabajar en esto juntos? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Están de acuerdo ustedes con lo que nosotros pensamos? ¿Si podemos hacer esto o aquello? Esta es la forma de trabajar. También organizamos talleres sobre temas puntuales que nos parecen muy importantes. Por ejemplo, en la reunión anterior de ICANN, que se hizo en China, en Beijing, hicimos un taller por el rol de la juventud dentro del DNS. También organizamos un taller sobre el impacto de los puntos ONG en la sociedad civil. No sé si ustedes lo conocen, pero en una nueva extensión, que es .ong.ngo. Es una nueva opción que está en el mercado y entonces invitamos a distintos expertos de los sectores privados, abogados, miembros de la sociedad civil. Cada uno desde su perspectiva compartió con nosotros cómo ven la introducción de este punto ONG y cuál va a ser el impacto en la sociedad civil. Por ejemplo, en este contexto hay un tema en particular que tiene que ver con el nuevo registro de punto en ONG, que tiene que definir cómo va a registrar a ONG legítimas. Porque darle el punto ONG a una organización que realmente sea una ONG. Quienes participan en las ONG saben que existe todo tipo de ONG en el mundo. Hay algunas que son falsas y otras que son legítimas. Entonces, esos eran los aspectos interesantes. ¿Qué más? Tenemos además hoy a la tarde un taller sobre un proyecto que nos resulta muy importante, que se llama iInform Alliance. Mi colega Klaus va a hablar un poco de esta alianza. Klaus, por favor, hable. Klaus. Bueno, sí, se habló de un sitio sumamente aburrido de la ICANN. Esto es lo que hizo Mary Loh. Esto es lo que hacemos. Por eso estoy sentado acá. Voy a estar 5 días. Voy a estar sentado con aire acondicionado y no voy a morir solo lentamente, sino cuidadosamente. Entonces, bueno, hay una parte en realidad muy importante y vibrante de ICANN que se está desarrollando. Y voy a empezar con algo que resulta fundamental. Cuando ICANN se formó y había conferencias, había pocas personas que conocían lo que era Internet y algunos pocos estaban infectados con la Internet. Ahora la situación cambió completamente. Hay muy pocas personas que están acá ya en gobernanza de Internet, pero todos afuera se ven afectados. Y el problema entonces es que si nosotros no manejamos cómo cerrar esa brecha, no hay motivos para reclamar legitimidad o para reclamar nada de ninguna de las dos partes. Entonces, desde el punto de vista de la NPOC, hemos creado algo que se llama el iInform Alliance. Esto es nada más que una alianza de partes interesadas en la gobernanza de Internet, con el objetivo de, básicamente, bueno, ahora empiezan todas las palabras raras, la democratización de la Internet, para que todos sepan cómo la gobernanza de Internet los afecta y cómo funciona. Lo que estamos tratando de hacer es que distintos grupos se junten, y no estamos haciendo otra organización, sino que deliberadamente decimos no queremos ser otra organización, no queremos tener otra estructura de gobernanza, no queremos otro lugar para hablar, porque se terminó el momento de hablar, sino que lo que queremos hacer es trabajar juntos y decir cómo llegamos, como dijo alguien, le puede sonar raro, pero cómo llegamos a las masas entonces. Esto tiene que ver con implementar tres tipos de acciones. Uno se llama GTLD para D, que son para el desarrollo. El programa es muy bueno, hay más oportunidades de las que uno podría haberse imaginado para crear un impacto positivo en todo tipo de desarrollos, desde la economía hasta la cultura, pasando por todos los sectores. Estamos en África y tendrían que haber estado en Beijing, y antes de Beijing decir por qué solo las conferencias son para los GTLD, por las solicitudes de África. ¿Saben cuál es la respuesta? Es muy sencilla. Uno tiene que el dinero y tiene el tiempo para un nuevo GTLD. ¿Lo puede hacer si no tiene un plan de negocio, si no sabe cómo va a recuperar el dinero? Hay mucha gente que está acá en África con 2 o 3 millones de dólares para gastar en un nuevo GTLD. Entonces lo que necesitamos es un plan de negocios.
These business plans exist, they are there.
Y estos planes de negocios existen, están, se llaman GTLDs basados en la comunidad. Nuestros amigos asiáticos los vienen operando desde hace años. Hay mucha experiencia en América Latina también. Y puede ser traducido con mucha facilidad en África. Estamos tratando entonces de promover la idea de GTLD basados en la comunidad y cómo implementarlos. No es cuestión de hablar solamente, sino de hacerlos funcionar. La segunda área en la cual trabajamos es la implementación de la difusión externa con el público en general. En términos prácticos, de lo que hablamos es, por ejemplo, no más cosas que recopilar o que recabar en la ICANN, no más proyectos, no más ir a la página web para ver qué es un CCTLD. No. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que es la BBC, que es Algeria, simplemente cliqueando en línea. Un programa de 5 o 7 minutos explicando a todos en pocas palabras qué es la gobernanza de Internet, cómo funciona. Eso es lo único que se necesita, nada más que eso. Solo para que la gente sepa cómo funciona. Me acaban de indicar que tengo poco tiempo. Es mi último comentario. Es muy bueno hablar de asociaciones multisectoriales, pero esto no significa, cuando hablamos de esto, que esto funcione. Las asociaciones multisectoriales tienen que basarse en situaciones donde todos ganen. Todos en la mesa tienen que levantarse de la mesa con algo positivo. Y una de las cosas en las que estamos trabajando es en el área de la gobernanza de Internet, para generar situaciones win-win, donde todos ganen. Si quieren saber más, hay mucha documentación, sí, pero mucho mejor es asistir a las 2 de la tarde a nuestra sesión de media hora, si quieren saber más. Y bueno, si tienen preguntas, inquietudes, acérquense. Hay espacio suficiente. Gracias. Un par de minutos quisiera que mi colega Rudy tome la palabra, porque es el presidente de políticas y también el tesorero, así que tiene el poder, porque es la que tiene el dinero. En lo que hace a política, a lo mejor ella quiere contarnos algo. Sí. cuestiones de política, para que tengan una idea general de qué hacemos al respecto. No voy a tomar demasiado tiempo porque si no se van a dormir. Después lo voy a dejar ir a dormir. Después habla Rudy. Hace unos años que trabajo en la ICANN. Estuve 8 años en At Large haciendo mucho asesoramiento. Y en un momento dije, bueno, es bueno hacer asesoramiento, pero si nadie le sirve, ¿para qué lo hago? Entonces decidí sacarme el sombrero y ponerme otro, y no dejé del todo el mundo At Large porque me encanta, sigo participando. Soy miembro de la junta de administradores en ISOC. Veo que mi amigo Tijani, él sabe y conoce también algunos colegas en común. Bueno, volviendo a lo que quería contar. Decidí hace unos meses, después de muchos tironeos, decidí pasar al mundo de la política. Pienso que es importante que si uno quiere que algo realmente se haga, hay que tomar el asesoramiento en la etapa más temprana. No hay que esperar hasta que el asesoramiento llegue a la junta y después vuelva a bajar al mundo de las políticas. Mis objetivos es tender un puente entre los asesores, los asesoramientos y los equipos de política, y así disparar un asesoramiento que sea muy interesante en una etapa temprana y trabajar con ese asesoramiento en el mundo de la política, de manera tal que cuando el asesoramiento llegue a la junta, la política, con lo fomental que puede hacer, también emerja en paralelo. Entonces, ahí la junta no va a tener excusa para decir, sí, bueno, no, pero primero la política, después vamos a ver. No, van a escuchar exactamente a lo que dijo nuestro director ejecutivo, Fadi, que la ICANN debe moverse con rapidez. Bueno, yo tengo piernas cortas, pero puedo moverme muy rápido. Y puedo pedirle a mis colegas de At Large que confirmen esto de que voy muy rápido, soy una persona rápida. Y me gustaría encontrar entre ustedes, colegas de NPOC, que se unan a nuestro esfuerzo para tener las mejores políticas en el momento más temprano posible. Mantengan los oídos y los ojos abiertos y no cierren la boca. Quiero que hablen. Quiero verlos en la próxima reunión y que participen con nosotros cuando puedan. Somos abiertos. Bueno, espero volver a verlos. Gracias, Rudy. En el sitio web es www.npoc.org. No sé si tienen preguntas. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas o comentarios.
If not, thank you very much. Has been a pleasure to...
Si no hay preguntas, ha sido un placer hablar con ustedes. Y bueno, esperamos volver a verlos. Muchas gracias. Que tengan un buen día.
The workshop we're having this afternoon.
Habla Marie-Laure. El taller es a las 2 de la tarde en la sala 3D. Lo que tienen que hacer es seguir a todos los que van en fila. Habla Janice. Muchas gracias. Vamos a cerrar las ideas de hoy y luego vamos a devolver la sala al Comité Asesor Gubernamental. A las 5 entonces tenemos a la Asociación de Nombres de Dominio, la actualización sobre pasaportes electrónicos. Nos invitaron a esta sesión. Es una red muy interesante en la cual participar. Es una sesión muy distinta. No hemos tenido nada parecido antes. La idea es generar más interés en la comunidad empresarial. Y luego, a la mañana, el taller de DNS y IPv6, que ya comenzó, primero DNS, una actualización sobre seguridad y estabilidad en la sala 6. En este momento, luego tenemos, al mismo tiempo, No obstante, como todo está siendo puesto en transcripción y traducción, habrá oportunidad de conocer los contenidos más adelante. Espero que tengan alguna oportunidad de interactuar con miembros de la comunidad en persona. No olviden que las sesiones están siendo grabadas. La iniciativa de aprendizaje remoto, sé que es una nueva iniciativa que FADI y otros están tratando de iniciar para tener una mejor difusión externa en la comunidad. Y luego, la era de África Digital sin cadenas, en la sala 1A. Bueno, analicen, piensen qué les interesa y si hay algo que no funciona, acérquense a mí o a alguno de los otros ex-becarios y no se vayan hasta la gala. Hay ómnibus disponibles desde este centro hacia la gala. No se la pierdan. Que tengan un buen día.
Two.